Prosa y Política, Liberalia Ediciones y Parque del Recuerdo presentan Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
Muy buenas tardes. 17 de noviembre del año 2021. Iniciamos Vuelan las plumas en Radio Universidad de Chile. 20 años que estamos al aire en este programa y han pasado muchas cosas en estos 20 años. Hemos podido conocer a muchos autores, hemos podido saber de muchos artistas, de muchas voces que nos hablan de sus propias historias, de sus propios trabajos. En el programa de hoy les voy a compartir parte de un proyecto que ya se ha convertido en realidad y que es Viaje Natural. Hace un tiempo estuvimos conversando con las autoras, mis coautoras, Josefina Jepp y María José Arce, cuando ya hablábamos que este libro maravilloso llamado Viaje Natural, un encuentro entre el arte y la ciencia, era una realidad e iba a llegar a Chile. Pues bien, ya ha llegado a las librerías e incluso también lo tenemos a la venta porque VLP es también una editorial. Así que vlp.ediciones@gmail.com para poder acceder a este maravilloso libro con un 20% de descuento que estamos en un precio especial de lanzamiento. Así que estoy muy contenta porque en el día de hoy vamos a tener una conversación con esta doctora en botánica, quien fue, bueno, un sustento esencial desde la ciencia para poder desarrollar un libro que quiere cautivar desde el arte, haciendo este encuentro entre ciencia, arte, periodismo también, por supuesto. Y bueno, ella nos va a contar como un poco sobre ella, nos va a contar también sobre sus sus preferencias, esas mujeres que a ella la inspiraron y que también son parte esencial de este libro. También, Palabras que Sanan, vamos a poder compartirles algunos de los mensajes y estas cartas que están siendo escritas en este gran memorial virtual que es www.palabrasquesanan.cl. Los invito desde ya a que vayan, que escriban, que se den un tiempo para poder hacer o resignificar un duelo tan complejo en los tiempos que nos han tocado vivir. La verdad es que es muy, 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 muy difícil poder entender lo que hemos vivido y no terminaremos de comprenderlo, sino que en muchísimo tiempo más entender la profundidad de las heridas. Y por eso es que hay que aprovechar estas maravillosas tecnologías, estas maneras de reunirnos, porque también lo podemos hacer a través, como lo estamos haciendo ahora, a través de la radio, a través del podcast de Vuelan las Plumas, y por qué no a través de un sitio web que reúne todas estas cartas que son un punto de encuentro. Estamos encontrándonos en ese dolor para compadecernos, porque esa es la verdadera manera de poder vivir en comunidad, es compadecernos, es padecer unos y otros acompañados. Bueno, Librería Prosa y Política, como siempre. Bueno, en Librería Prosa y Política también pueden adquirir el libro, también está con un súper descuento, así que ahí tienen otra posibilidad. Liberal y Ediciones, por cierto. Son parte de, quienes hacen, junto a Parque del Recuerdo, quienes hacen posible que podamos reunirnos semana a semana con ustedes a través de los micrófonos de Radio Universidad de Chile. José Rojas está allí en los controles y Vivian Lavín en los micrófonos, como siempre. Bienvenidos todos a Vuelan las Plumas. Josefina Jepp Castillo, ese es completo su nombre, nació en Edimburgo, nació en Escocia, y ella es agrónoma, escritora. Cuenta que la naturaleza y los libros siempre han sido parte de su vida, que ha tenido la suerte de pasar mucho tiempo en el sur de Chile, rodeada de bosques y jardines frondosos. Desde hace unos años, se cautivó con el norte del país, una de las zonas más áridas del planeta Tierra. Esto la llevó a estudiar las semillas de plantas que viven en condiciones extremas y que pueden apreciarse en los oasis de niebla o en las floraciones maravillosas que suceden en pleno desierto tras las esporádicas lluvias. Como investigadora, trabaja asociada a un proyecto de jardín botánico de la zona de clima mediterráneo y en un centro interdisciplinario que se enfoca en el desierto de Atacama. Además, participa en el taller de cuentos de Cecilia Bochat, una de sus maestras, y destina bastantes horas a escribir libros de ficción e informativos, muchas veces en colaboración con otras mujeres del mundo de las ciencias y de las artes. En el libro Viaje Natural, un encuentro entre el arte y la ciencia, fue la encargada de los contenidos científicos y la propuesta de especies para la selección, descubriendo las rutas y relatos de exploradoras de antaño. Escribió muchísimo, porque es parte también de la escritura de este libro. Y algún día, esa es su esperanza, espera conocer lugares exóticos como el desierto de Namib, la zona del Cabo de Sudáfrica, el desierto de Sonora, la Antártica y Socotra, en Yemen. Nunca deja de sorprenderse con la diversidad de formas y funciones que adopta la vida en nuestro planeta madre. Bienvenida, Josefina Hepp, a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Vivi. Muy bien. Muchas gracias por esa introducción.
Bueno, lo que acabo de leer es la biografía completa de Josefina Hepp Castillo, una de las autoras del libro Viaje Natural, junto a María José Arce, y quien les habla. De modo que es una entrevista muy particular porque voy a estar, acá van a haber dos coautoras hablando de un libro que escribieron ambas, o digamos, en este caso, a seis manos, no la escribimos a cuatro, sino que a seis, pero también lo interesante es que voy a entrevistarla en su calidad de coautora, pero en su calidad de doctora en botánica, de una persona que sabe muchísimo, que ha estudiado y que tiene una pasión que es verdaderamente contagiosa por la divulgación científica. Me gustaría que, así como contabas de esto, de tu encuentro con la naturaleza, quienes han vivido, han tenido la suerte de vivir en el sur, tu familia, tengo entendido, es bien austral, ni siquiera así como que tienen o han pasado los veranos en cerca de Coyhaique, ¿no? Como en los desiertos más fríos, en los climas más fríos y con eso, bueno, y con una Patagonia muy exuberante, a diferencia de la Argentina. Y sin embargo, tú te fuiste como fascinando también por el norte. Me gustaría llevarte a tu niñez, José, para que me contaras tu encuentro con la naturaleza. ¿Qué es lo que, cómo tú has vivido la naturaleza en tu propia vida?
Mira, como tú contabas, tengo un vínculo con el sur que es muy profundo, que viene... tengo la suerte de visitar un lugar que para mí es el más lindo del mundo, en el lago Rosellot, en Aysén, en plena Patagonia, y es un lugar al que voy desde que tengo memoria. Es ahí, yo creo, donde forjé esa relación con una naturaleza que es como salvaje, que es un poco mágica también. Esos bosques siempre verdes, esa lluvia, esa como abundancia de plantas, de formas, de formas de vida distintas, y eso yo creo que me formó mucho, ese vínculo. Y bueno, además, mi papá nació en Purranque, entonces como que siempre había una cosa que nos llama desde allá, y yo misma, nosotros nos fuimos a vivir cuando yo tenía 10 años a Temuco, antes vivíamos en Santiago. Entonces en Temuco también hay una relación especial con tantos lugares como parques nacionales, con la nieve también, posibilidades que no teníamos acá en Santiago. Así es que yo creo que todo eso de a poquito como que me fue abriendo un camino, un mundo que finalmente fue el que decidí también como profesionalmente seguir.
Y bueno, eso es como el contexto general. ¿Qué pasó? Yo quiero hablar con la José más chiquitita. ¿Cómo eran tus encuentros personales con la naturaleza? ¿Qué es lo que te gustaba hacer? Yo no sé si hacías te gustaba tener tus plantitas o te gustaba investigar y perderte en los bosques. ¿Cómo vivías? ¿Qué plantas te gustaban más?
Mira, yo siempre fui muy lectora, y yo creo que había una mezcla ahí entre libros y naturaleza que para mí era muy entretenida, y que se alimentaba mutuamente. Yo no te digo que era una niña que salía a subirme a los árboles o a perderme en el bosque, porque yo era bien tranquila y podía explorar el bosque también desde una historia, por ejemplo, en las Crónicas de Narnia, también lo hacía así. Entonces, con mis papás, sobre todo con mi mamá, me acuerdo de ciertos paseos donde potenciábamos como esa idea de magia, esa idea de que buscábamos duendecitos en el bosque, por ejemplo, o buscábamos ranas y duendes. En el fondo, recuerdo esos paseos como donde se mezclaba mucho el mundo natural con un mundo mágico. Por eso me hace mucho sentido esta mezcla también de ficción y conservación de naturaleza. Y por supuesto que en los veranos en los lugares donde, no sé, pues en estos bosques, en estos lagos, era estar todo el día ahí en contacto profundo con la naturaleza, pero yo te diría que como en una contemplación. Yo definiría así, una contemplación y una lectura, como aprender a leer el paisaje también.
Josefina Hepp es, como les decimos, es coautora del libro Viaje Natural, que ya está a la venta en librerías, en Liberalia Ediciones. En este minuto está en una excelente oferta, nada menos que un 20% de descuento. Lo mismo también, un 20%, si a quienes quieran escribir directamente a blp.ediciones@gmail.com. Este libro, Viaje Natural, es un viaje que se hace de manera virtual, porque efectivamente no, de la misma manera como lo hacías tú de chiquitita, que ibas al bosque, pero a través de los relatos. O lo que se pretende también hacer con los lectores acá es llevarlos y que se sorprendan con la naturaleza. Pero lo interesante es que acá se hace de la mano también de otras mujeres a las que se cita, a las que han inspirado su compromiso, su trabajo con la naturaleza, sean ilustradoras, sean científicas, activistas, ecofeministas. Hay muchas de esas mujeres, bueno, algunas de las yo las pude conocer gracias a ti, porque tienes, bueno, todo un trabajo ahí muy importante que tú has desarrollado no solo dentro de Chile, también fuera de nuestro país, donde has sido invitada a importantes seminarios, y porque eres una de las profesionales más destacadas en este ámbito, y eres una mujer verdaderamente que ha hecho un trabajo, que tiene un recorrido muy importante. José, ¿cómo tú te has ido encontrando con estas mujeres que algunas ya no están, algunas no las has conocido, sino que cómo se fueron, o cómo viven en ti, digámoslo de esa manera que es más bonita, esas mujeres que están presentes en este viaje natural?
Yo encuentro, Vivi, que he tenido mucha suerte también a lo largo de mi carrera. Esos encuentros que tú relatas o esas invitaciones han sido también producto de una buena fortuna que yo agradezco muchísimo. Por ejemplo, con otra de mis maestras, profesoras, la Pilar Cerecea, que es una experta en temas de desierto y niebla, captura de agua de niebla, nos preparamos mucho para una conferencia a la que invitaron al centro donde yo trabajo, que es el Centro del Desierto Atacama. Una conferencia de arte. La Pilar tenía muy metido esto del arte y la ciencia y me lo inculcó a mí también. Y hubo una invitación a una bienal bien importante que se llama Documenta, que es en Alemania cada 5 años. Y yo tuve la suerte de ir en 2012 a presentar De las semillas. Y ese fue el inicio para mí de mi propio doctorado, de mi propia investigación en torno al tema de semillas. Me tuve que preparar para esta conferencia que era en inglés, donde fui a hablar de las semillas del desierto, y ahí conocí a Vandana Shiva, que estaba en esta conferencia hablando como la gran experta y defensora de las semillas en India, sobre todo. Ese fue un encuentro que me marcó muchísimo, y asimismo me he vinculado con otras mujeres que están muy relacionadas con el mundo de la botánica. Por ejemplo, en exploraciones en el Jardín Botánico de Kew está la galería de Marianne North, que es una inspiración absoluta y que es la gran inspiradora, yo diría, del viaje natural. De ahí partió también esa idea como de ir a buscar las plantas en los lugares como más recónditos un poco. Y la Marianne North se vincula con Chile, ella vino a Chile, y hay un libro que recoge su diario de vida en nuestro país, que es de la María Victoria Legaza y Antonia Echenique, que son fundadoras del Jardín Botánico Chagual, que es donde yo también trabajo. Entonces, como son esas convergencias que me han llevado a descubrir a estas mujeres que no todos conocemos, pero que nos han dejado un legado súper importante y que nosotras quisimos, ¿cierto?, rescatar en el libro del viaje natural también.
En la escritura de este libro, junto a María José Arce, José, acá se decidió, y bueno, fue parte de nuestra conversación, ¿no? Hacer un libro, bueno, que por una parte sigue una tradición, pero que por otra parte es tremendamente moderno, es tremendamente actual, comprometido. Y me gustaría que pudieras compartir con nuestros auditores, porque yo ya lo hago tantas veces y lo repito, pero es muy bueno escucharte a ti, porque tú lo vas a hacer también con una perspectiva y vas a tener un enfoque que es desde tu propia visión de mundo. Todos esos principios, valores que cimentan la perspectiva, la visión que tiene este viaje natural.
O sea, de partida queríamos mostrar, queríamos sorprender con la inspiración de las plantas, ¿cierto? Y recoger un poco a ciertos autores que habían estado hablando de naturaleza y conservando naturaleza de una forma diferente, de una forma literaria incluso. ¿Te acuerdas que nos inspiró también Maeterlinck con la inteligencia de las flores? Que es maravilloso, y ese texto está disponible y yo recomiendo mucho leerlo. Pero después en el tiempo nos fuimos fijando en referentes femeninas, en referentes mujeres que en realidad habían sido no tan reconocidas, por ejemplo, y yo creo que me acuerdo del momento en que decidimos en que, ¿por qué no hacemos este libro basándonos como en las experiencias de esas mujeres? Mm. Y quisimos que el libro tuviera una mirada femenina, una mirada como de la exploración naturalista que se hacía antiguamente y que hoy día se está volviendo a rescatar. Y se mezclan esas dos cosas, entonces, como el rigor científico, que también es un principio muy importante, la sorpresa de las plantas y la perspectiva femenina, la perspectiva que lo dice muy bien la Gabriela Mistral, las mujeres somos de la tierra y la defendemos. Entonces, no me acuerdo la frase exacta, pero en el fondo ese tipo de cosas como de nuestro vínculo con la tierra, cómo la protegemos y cómo sembramos este vínculo, fue lo que quisimos dejar plasmadas en todas estas referencias, en todas estas citas que acompañan los capítulos. Mm. Bueno, yo diría que esos son los principios.
Voy a citar a Gabriela Mistral, que justamente es la con quien se abre el libro. Dice: la mujer y el apego a la tierra. Parece que los hombres pierden fácilmente el sentido de la tierra, mientras que nosotras, las mujeres, permanecemos fieles al suelo y hasta intensificamos nuestras características aborígenes a pesar de la distancia y de los años. Eso dice nuestra premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral, y que es quien abre esta serie de citas de otras mujeres de otros ámbitos, que también van complementando esta mirada feminista, ecofeminista, porque hay un compromiso muy importante de este viaje natural. Tú muy bien decías, lo importante es que se juntan distintas visiones. Está tu rigor científico, está para la escritura, luego de alguna manera yo que tomo esos textos, de repente me largaba y ahí venía la José y me decía: no, para acá no se me vaya tanto, porque eso no es tan así. Y claro, en ese sentido los periodistas y bueno, nuestra ciencia no es una ciencia exacta, el periodismo es parte de las ciencias sociales, las ciencias humanistas, y de repente tendemos a...
Pero es lindo ese diálogo, y porque hay cosas que se pueden, que puedes decir metáforas, que puede, como hace Metterlink, de repente hablar de, claro, la inteligencia, las plata, y quizás no es la inteligencia como la entendemos en nosotros los humanos, pero es una inteligencia y es una sensibilidad y es una sintonía con el entorno. Entonces es muy bonito como esa conversación entre disciplinas distintas para llegar a un punto donde lo que se diga está correcto, pero también sea muy cercano, muy amigable y que te puedas relacionar con los contenidos, que sean como personales también, uh-huh. ¿Cierto? Que transmitan algo.
Bueno, este libro, Viaje Natural, para quienes no lo han visto, les recomiendo que vayan al Instagram de @viajenatural, y si no lo van a encontrar igual, porque estamos subiendo información. Bueno, ya estamos recibiendo mucho retroalimentación y reacciones de quienes ya tienen el libro, que lo compraron hace unos meses atrás y ya los tienen en sus casas, están muy contentos todos y contentas, sobre todo, por encontrarse con un libro de una factura bastante particular. Es un libro muy grande, es un libro pesado, pesa 1,2 kilos nada menos, de más de 140 páginas, a todo color, con ilustraciones. Bueno, ya iríamos a eso con el trabajo de María José Arce, que es verdaderamente espectacular. Pero hablemos del formato de un libro, estas características. Tú, que eres una científica y que te has vinculado a estos libros científicos desde siempre, ya nombrabas una manera de como antes, u otra manera de vivenciar la ilustración científica, que es lo que hacía Marianne North, esta muestra que ella tiene permanente ahí en el Jardín de Kew en Londres. Los libros de botánica, ¿Qué rol han cumplido y cuál era tu interés de hacer este libro? ¿Qué fue lo que a ti te llamó, te impulsó a decir, sabes que sí, hagamos algo que sea diferente? No sé, me gustaría que nos conversaras de eso, porque ya nombrabas uno justamente de la Marianne North.
O sea, a mí me interesa mucho como ir probando la diversidad de formatos, y he participado en libros, por ejemplo, para un público más infantil, con ilustraciones pertinentes a esa audiencia, ¿cierto? He participado también en libros como el del Jardín Botánico de Edimburgo, de acuarelas, que son muy científicas también, en el sentido de que son láminas para identificación de especies. Entonces, yo creo que en este libro lo que queríamos hacer era una mezcla, era una ilustración muy rigurosa, pero a la vez que tuviera cierta soltura, que presentara cierta personalidad, cierta interacción también. Si se fijan en las páginas, la Josa también incluyó de repente polinizadores, hay moscas por ahí, ¿cierto? Hay también una composición que es obra de la Josa también, de cómo ir disponiendo estas ilustraciones en el papel, y ahí yo creo, Vivi, que fue súper interesante para mí como tu concepto de crónica también, esta cosa en que tú cuentas una pequeña historia, que a mí me fascina ese formato, porque creo que no hay nada que acerque más a los contenidos que una historia, y a mí, bueno, es lo que me interesa explorar en la ficción también, que también lo hago cuando hay libros que no tienen ni una ilustración, pero tú le entregas todo eso, esa creatividad para que la gente se imagine lo que está leyendo, y en este caso contar algo que transmita algo tuyo, un dato curioso, ¿cierto? O alguna anécdota familiar o algo, y yo creo que esas tres miradas confluyen finalmente en este libro que es, como decía, es científico, es artístico y es cercano.
Libros de esta factura no son muy comunes en nuestro país. ¿Por qué?
Bueno, porque toman mucho tiempo, es una apuesta súper grande. Nosotras estuvimos 3 años finalmente en esto, invirtiendo mucha, mucha cabeza también, porque no sabíamos exactamente qué íbamos a hacer desde el principio, pero fue una gran apuesta y también lo fue en la elección de los papeles, como en la materialidad, ¿cierto? Yo creo que hoy día hay cada vez más interdisciplinariedad en la confección de estos textos, y sobre todo, no sé, pues en astronomía se está viendo mucho. Yo creo que la botánica también estamos como empezando, o sea, estamos viendo esta colaboración para crear este tipo de textos, pero yo estoy muy orgullosa de lo que logramos porque es un libro que es también para una audiencia un poco más adulta, en ese formato clásico, elegante, pero a la vez muy entretenido, como muy sorprendente de repente. Está lleno de datos que son... Yo lo encuentro fascinante, y eso fue muy entretenido. Aprendimos mucho todas.
Sí, contar un poco que el libro fue, bueno, ya decimos, esta es como la visión, el concepto, pero es un libro que tiene capítulos, y ahí entra la científica, la botánica, que eres tú, quien dijo, bueno, lo que vamos a hacer es agrupar estas plantas, esta inteligencia de la que queremos hablar, según su comportamiento. Y tú ahí fuiste quien le puso los nombres a esto. Ahí se nota tu pluma, se nota tu creatividad, la escritora sale finalmente cuando decías, bueno, las viajeras que ya, pero después extravagantes, y empezar a agrupar las plantas bajo conceptos, bajo características, adjetivos que son poco usuales para referirlas desde el punto de vista botánico.
Sí, eso fue súper entretenido, y creo que fue algo que fue agarrando fuerza también en la medida que avanzamos en los capítulos. El primer capítulo fue el de Peligrosa, el primero que hicimos. No es el primero que aparece, pero fue el primero que hicimos. Y claro, ahí nos preocupamos de agrupar en una clasificación que nos parecía atractiva, porque al final a todos nos interesa el tema peligroso, era como un poco misterioso, y además que nos preocupamos de incluir plantas que son muy cosmopolitas, que las podemos ver en cualquier potrero, en cualquier sitio baldío en la ciudad, y tenía esta característica entre, son peligrosas, pero a la vez muchas se usan con fines medicinales. Entonces, bueno, el primer capítulo que hicimos fue ese, yo creo que es como el más, quizás, como evidente, pero después nos fuimos soltando un poco, y las viajeras no son solo plantas que viajan a través de su estructura, son plantas que evocan un viaje también, o que se usan en los viajes. Entonces como que fuimos soltando la mano, y en Las Rebeldes, que es mi capítulo favorito, ya incluimos plantas que no siguen reglas, que son invasoras, que se salen un poco de la norma. Entonces eso fue entretenido, como ir liberándonos como de clasificaciones demasiado rígidas, y que fuera una curatoría como nuestra propia, porque todo esto fue conversado entre las tres también.
Me gustaría también mencionar que no son autoras propiamente tal, pero sí de alguna manera importante lo son, que es Constanza Gallero y Alejandra Ugaldes, quienes, bueno, estuvieron encargadas de, básicamente, Constanza Gallero, encargada de hacer el concepto, digamos, llegó al concepto del diseño de un libro que claro, que no es fácil. Uno piensa que estas cosas pueden ser fáciles, pero de verdad que es difícil, y que no es llegar a una manera como materializar una información no es nada fácil. Es decir, perdón.
Además, sí. Que yo creo, Vivi, que ahí cuando mete la mano alguien que sabe diseño, finalmente nos cuajó lo que teníamos en la cabeza, esto era, y quedamos súper emocionadas con ese trabajo que nos interpretaba como nuestra idea original, y que la estábamos viendo ahí materializándose. Bueno, un trabajo precioso.
También hay fichas científicas al final del libro, de todas, son 89 plantas, también hay un mapa, también hay ilustración, es decir, hay unas fotografías o registros de lo que fue el cuaderno de viaje de la propia Josa, que es la ilustradora, que es impactante, un talento que hace de esta obra un libro también que habla del trabajo colectivo, que yo creo que es importante. También me gustaría mencionar, a propósito de eso, el hecho de que para comenzar este libro, la Corporación Cultural de la Cámara Chilena de la Construcción fue fundamental, que nos dio así como el impulso inicial para poder entrar, y luego, hay que decirlo también, el propio Ministerio de las Culturas, de las Artes y el Patrimonio nos dio el apoyo para poder imprimirlo. Entonces, finalmente son puras fuerzas, energías, recursos que van llegando desde distintos lados y van haciendo una obra que, como vemos, tiene un calado potente y lo que pretende es llegar a distintos públicos. ¿Cómo crees tú que se puede trabajar un libro así? Tú eres una escritora ya que tiene fuste, tiene calle, o tiene biblioteca, por decirlo así. Un libro de estas características, ¿cómo hay que trabajarlo?
Yo creo que se puede trabajar de hartas formas. A mí una de las cosas que me encanta es ir a colegio y hacer un poco de mediación de lectura. Y yo creo, mira, por ejemplo, observando el mapa, aprendiendo del origen de las plantas, qué plantas son nativas de un lugar, pero también pueden ser endémicas, que significa que son exclusivas, y otras que se introducen. Todos esos conceptos tú los puedes trabajar mirando el mapa y revisando la bibliografía. La bibliografía es una sección que muchas veces pasamos de largo, pero es súper importante porque ahí están todos los recursos que consultamos y hay páginas web que son... que yo consulto permanentemente porque son bases de datos gigantescas que nos dan mucha información y que pueden servir, como te digo, para revisar distribuciones de plantas de todo el mundo. Lo mismo con las fichas científicas, ahí nos preocupamos de anotar los nombres científicos y muchas veces en el texto explicamos qué significa, esta planta tiene este nombre científico que suena raro, suena difícil, pero en realidad se está haciendo referencia a una propiedad. Claro. Yo creo que eso es bonito también de ir rescatándolo, la nomenclatura y la etimología de esos nombres. Eso puede ser perfectamente algo que se pueda trabajar en lenguaje, en castellano, no sé cómo se llama. Pero por eso te digo, se puede trabajar desde múltiples formas. Y lo que yo encuentro más bonito como ejercicio de creatividad es abstraerse un poco de las características de las plantas y desarrollar estas clasificaciones que pueden agrupar, así como a nosotras se nos ocurrió las hambrientas, las rebeldes, las extravagantes. Tú puedes buscar, crear tus propias categorías y podrías plantas acuáticas o no se me ocurre ahora,
caprichosa.
pero podrías...
Claro.
De hecho, plantas nocturnas, plantas, no sé, nos pueden ocurrir muchas que al final dependen de tus propios intereses. Y ese ejercicio yo creo que es muy bonito como para adentrarnos en el mundo de las plantas y conocerlas un poco más. Porque algo que aprendimos en este viaje es que no hay reglas. En el mundo vegetal todo es posible y eso es maravilloso entenderlo.
Bueno, finalmente es imposible, a propósito de eso, es abstraernos de un dato que es tan importante como es la crisis climática en la que nos encontramos hoy día. Y un libro de estas características también viene a cumplir un rol que habla sobre, bueno, el compromiso de no solamente de las autoras, sino que de todos quienes se vieron, participaron, lo decíamos, la Corporación Cultural de la Cámara Chilena de la Construcción, también, por cierto, el Ministerio de las Culturas y todo el equipo de mujeres, que somos puras mujeres las que hemos hecho este libro, desde el diseño, las autoras, verdaderamente para así como nosotros nos sensibilizamos, es sensibilizar a otros, claro, con algo divertido, con algo que podría parecer como lúdico, decir eso, que es una palabra que es un poquito de repente manida, pero en realidad lo que quiere es que nos cautivemos, ¿no? Pero sobre todo con una maravillosa naturaleza que está gritándonos y que nos está diciendo, por favor, mírennos, escúchennos, porque tenemos mucho que decirles también. Es decir, nosotros tenemos que aprender mucho de las plantas y pareciéramos que estuviésemos así, es decir, no nos importa, al punto que la estamos liquidando.
Sí, o sea, ese tema, por supuesto que está muy presente en el libro. No lo abordamos explícitamente, quizás, de hacer un libro en torno a la crisis ambiental, ¿cierto? Pero nuestro libro, el propósito también era, como tú dices, como abrir ventanas y mostrar la belleza, mostrar lo efímero, lo resistente, todas esas contradicciones, todas esas sorpresas del mundo vegetal, para que la gente diga, pero ¿cómo esto? Yo no lo sabía y esto existe y esto no lo estamos protegiendo. Como abrir esas ventanas de preocupación, de entender a las plantas y a través de ese amor, de esa comprensión, decidirnos a cuidarlas. Esa era, sí, de todas maneras la motivación.
Josefina Hepp Castillo, muchas gracias por esta conversación en Vuelan las Plumas. Vas a estar nuevamente en muchas otras conversaciones más. Por lo pronto, los invitamos a que vayan al Instagram de Viaje Natural para que vean el libro, lo pueden comprar incluso, ahí pueden pedir información o a través de blp.ediciones@gmail.com. Y por supuesto que está en librerías, y nosotros vamos a hacer una presentación del libro, ya los comunicaremos a principios de diciembre. Vamos a estar allí en nada menos que en la librería Libro Verde. Así que para que se ya va, pero vamos a estar comunicándoles todo esto. Aprovechen ahora que el libro está en un precio de lanzamiento. Es un libro que va a servir mucho para estar más sensibles y conectados con la tierra. Así dimos la vuelta y volvimos al inicio, como la misma Gabriela Mistral dice, nosotras estamos apegadas a la tierra. Gracias, Josefina.
Muchas gracias, Vivi. Un abrazo.
Vamos a una breve pausa en Vuelan las Plumas y vamos a seguir escuchando otras voces. Vamos a seguir compartiendo con ustedes estas miradas sobre la vida, sobre la naturaleza, sobre el talento, sobre el arte y también sobre el duelo. Ya volvemos. Estamos de regreso en Vuelan las Plumas. Esto es el programa en el día de hoy, en un día muy particular. El día de hoy es un día en el que yo fui madre hace ya 25 años atrás. Y bueno, eso me hace tremendamente feliz. Entonces, en realidad son 26. Vaya, me equivoqué. Bueno, siempre los padres estamos equivocándonos con las edades de los hijos. María Paz Nazar, ella es mi hija, que nació en un día 17 de noviembre, vino a alegrarme con su pelo colorín, con su risa, con su fuerza, con su inteligencia, y me siento muy, muy orgullosa. A propósito de todas estas mujeres que nos inspiran en la vida, yo tengo que decir que mi hija María Paz ha sido para mí un gran motor. También he tenido que vivir momentos muy dolorosos, como es la vida misma. Me tocó muy chiquitita pasar junto a ella un shock séptico, así prácticamente ahí al borde de la muerte. Y son esos momentos cuando uno aprende a apreciar muchas cosas. Yo también estaba bastante joven y me permitió madurar, entender, agradecer lo que significa nada, estar solamente vivos, estar solamente sanos y poder disfrutarnos. Así que, me celebro en mi día de madre para estos 26 años de mi queridísima hija, Pasita Nazar, que hoy día es una maravillosa profesora de primero básico, cumpliendo este maravilloso compromiso de poder entregar lo que ella sabe, lo que ella tuvo, que fue una educación maravillosa, y poder compartirla con otros niños. Así que felicidades, querida hija preciosa. Y bueno, a continuación, ¿qué les parece? Vayamos a Palabras que Sanan.
Palabras que Sanan. Una invitación del Parque del Recuerdo para sanar las secuelas del dolor que ha dejado la pérdida de un ser querido.
Lo hemos dicho que la sanación a través de la palabra escrita es un camino valioso de transitar durante el duelo. También es una forma bastante común de expresar nuestras emociones cuando nos cuesta decir lo que sentimos. Parque del Recuerdo tiene un programa que se llama Contigo en el Recuerdo y desarrollan muchísimas actividades, es bien interesante. Vayan a la página web de Parque del Recuerdo para que lo puedan ver, porque esto no es solamente para quienes tienen a sus deudos en estos cementerios parque, no, es para toda la comunidad. Bueno, y ha lanzado esta iniciativa llamada Palabras que Sanan. Es un gran homenaje nacional que busca celebrar la memoria de quienes han partido y brindar, por cierto, a las personas la posibilidad de exteriorizar sus sentimientos a través de la escritura. Es resignificar, es desconfinar ese duelo en el que hemos tenido que contenernos muchas veces porque, claro, porque están sufriendo otros, hemos tenido que contenernos porque no hemos podido debido a todas las restricciones para poder movilizarnos, para poder compartir con quienes han estado enfermos y con quienes han perdido también a sus familiares, a sus personas, a sus seres más queridos, a sus personas vitales, y también nosotros mismos, a los que hemos perdido también algún familiar. Bueno, entonces acá hay una posibilidad en Palabras que Sanan. Ya se han recibido mensajes y cartas en este sitio, palabrasquesanan.cl, y a continuación quiero compartirles algunas de ellas. Dice: ya serán casi 3 años que partiste, sé que estás en un lugar increíble y muy a gusto, como siempre nos decías. El que se va descansa. En la tierra te recordamos con mucho amor y pena de no tenerte más, pero la vida continúa y llegan nuevos seres a quienes debemos enseñar y cuidar. Sé que en un tiempo más nos volveremos a reencontrar. Un abrazo grande, te extrañamos mucho. Gracias por todo. Este es un mensaje muy vívido, muy, muy natural de encuentro con quienes ya no están. En otra de las cartas que ustedes pueden leer en este memorial virtual palabrasquesanan.cl dice: siempre estás en mi memoria y en mis recuerdos, donde cada vez que te busco te puedo encontrar. Es un lindo mensaje. Y finalmente compartirles este que dice: es imposible para mí plasmar en un mensaje el sentimiento que tengo en mi alma desde el día de tu partida. Pero si hay algo que tengo muy claro, hermano de mi alma, es que el amor y el deseo de tenerte aquí lo llevaré conmigo hasta dejar de respirar. Te llevo en mi corazón y te agradezco por la fortaleza que me entregaste para poder continuar con la vida. Te amo, hermano mayor. Palabras que sanan. Los invitamos a que vayan a este memorial virtual en www.palabrasquesanan.cl, este memorial que ha desplegado el Parque del Recuerdo a través de este programa llamado Contigo en el Recuerdo.
Palabras que Sanan. Parque del Recuerdo te invita a superar el duelo de un ser querido mediante la palabra escrita en www.palabrasquesanan.cl.
Mi papá murió hace muy poquito.
Mi madre falleció en el año 2001 y a los 7 meses falleció mi padre de pena moral.
Si tuvieras 30 segundos, ¿qué le dirías?
Bueno, ¡ay, qué fuerte! Complicado.
En Parque del Recuerdo, sabemos que el tiempo no es suficiente para expresar lo que sentimos. Te invitamos a Palabras que Sanan, una iniciativa donde escribir se convierte en terapia. Ingresa a palabrasquesanan.cl, escribe tu mensaje y participa del Memorial de las Palabras.
El arte de hacer política no es algo fácil Y en estos tiempos se ha demostrado lo complejo que es tener un Congreso que no entiende lo que es la cultura, el valor de lo que nosotros hacemos. Claramente nos han faltado voces al interior de nuestro Congreso Nacional para poder dar cuenta de la importancia de tener un pueblo educado, de tener un pueblo crítico, lector, culturalmente denso, para poder avanzar hacia un país que verdaderamente quiera romper con la inequidad y un modelo tan egoísta como en el que estamos sometidos hoy. Bueno, Ramón Grifero es uno de los artistas más insignes de todo lo que ha significado el desarrollo cultural desde los años 80, desde el Teatro del Siglo, Premio Nacional de Artes 2019. Ramón Grifero es candidato a diputado. Y va por el distrito 10, para que sepan desde ya, y las comunas que, o por lo menos el distrito, las comunas que integran el distrito 10 son La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago. De modo que, ya saben, si van a votar en La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago, tienen a Ramón Grifero como una opción para diputado para nuestra República. Bueno, partimos haciéndole una pregunta. ¿Por qué desde el arte? Yo creo que es la pregunta que estoy haciendo como abogado del diablo, ¿no? Que dirían, pero ¿por qué un artista? ¿Por qué? Bueno, él estudió sociología también. ¿Por qué un artista, por qué una persona con, Premio Nacional de Arte debiera estar en el Congreso para la generación de leyes de tan diversa gama? Y esto es lo que Ramón Grifero nos respondió.
Hola, Vivian. Saludándote en estos instantes tan decisivos para el devenir de nuestro país. Con respecto a la pregunta, mi candidatura surge desde la historia social política de mi país, la cual estoy impregnado, desde cuando era estudiante de sociología bajo la Unidad Popular, luego como refugiado durante una década y la resistencia permanente a la dictadura que realizamos con el Teatro Fin de Siglo. Y hoy, resistiendo frente al modelo neoliberal que ha privatizado la cultura bajo el concepto de modernización del Estado, donde éste deja al mercado nuestro desarrollo cultural. Hoy estamos frente a la emergencia de un nuevo espíritu de época, rechazado por algunos, y es en ese movimiento colectivo donde se inserta esta candidatura. A su vez, las leyes no son solo escritos jurídico-económicos, tienen implicancia en nuestra construcción de sociedad, de civilización, de resguardo de nuestra memoria, y es desde ese lugar donde deseo contribuir con una mirada transversal desde la cultura hacia los temas a legislar, que son determinantes de nuestro existir, que abarcan y determinan un buen vivir. El resguardo de nuestra naturaleza, de los recursos, el arte, la educación, la defensa de una soberanía cultural y tantos otros temas, es una mirada hoy ausente en el Parlamento. Pero sobre todo, apoyar un gobierno de transformaciones como el de Gabriel Boric, con el fin de construir un país desde el alma y no solo desde el lucro. Bueno, estamos a día de esta elección y está en quienes nos escuchan decidir este domingo la senda a seguir.
Luego, ha sido evidente que la elección de ciertos candidatos o de ciertos diputados, quiero referirme específicamente a Florcita Motúa, que nos ha avergonzado con su trabajo, nos ha avergonzado desde todo punto de vista, desde sus valores. Claro, un personaje a quien uno le tuvo cierto cariño en un momento político, histórico, sin embargo, no ha estado claramente a la altura de un puesto tan importante como es la representación popular a través de un distrito y como diputado. Bueno, Ramón Grifero, entonces, también está dentro de ese marco. ¿Cómo lograr que el arte verdaderamente, o hacer entender que el arte es mucho más que ir a hacer una performance a la Cámara de Diputados? ¿Y qué se puede aportar desde el arte para esta generación de leyes?
Felizmente, la cultura no depende ni se encarna en una persona, ya que la cultura y nuestras identidades son la esencia de la humanidad, son atávicas, todas. Todos y todes somos la cultura. A su vez, ¿qué más decisiva demostración de la fuerza de una política del arte que la manifestada en el estallido sociocultural de octubre, donde las demandas de otra forma de vivir, de cambio de un modelo social, se plasmaron a través de la música, las canciones, la literatura, la danza, las artes visuales, las proyecciones en los muros? Fue a través de los lenguajes artísticos del ayer y de hoy lo que nos unió como corpus social. Aquella apropiación de una política del arte desde la creación social fue la manifestación más concreta de la existencia del espíritu de una nación en todas sus diversidades. Es decir, el espíritu de una nación no es una metáfora. En sus demandas, aquel estallido dieron origen a la construcción de una nueva constitución. ¿Qué más sería de aquello? Creo que nos ha subrayado que las voces de octubre fueron un estallido cultural exigiendo equidad, dignidad, que son cambios de valores y de las relaciones sociales de un país. Y hoy, lo que nos reconocemos en aquellas demandas, deseamos que esos anhelos se cumplan. Y de ahí esta postulación.
Bueno, estas fueron las respuestas sensibles, emotivas finalmente, porque calan profundo. Estamos hablando con uno de los artistas más importantes del Chile reciente. Ramón Grifero es candidato a diputado por el Distrito 10, ya saben, y acá en Vuelan las Plumas lo estamos apoyando.
Ya tenemos la posibilidad de estar en las plataformas de audio, en SoundCloud, en Spotify, en Google Podcast. Estamos en todas y también en Apple Podcast, así que nos pueden escuchar a propósito de esta conversación que hemos sostenido en el día de hoy junto a Josefina Hepp, una de las autoras de Viaje Natural. Queremos invitarlos, estamos haciendo el lanzamiento de este libro llamado Viaje Natural, un encuentro entre el arte y la ciencia, que hemos desarrollado junto a Josefina Hepp, a María José Arce, ¿quién les habla? Un libro de crónicas, en donde se habla de la inteligencia vegetal, donde las plantas son las que nos cautivan por la belleza de una ilustración botánica y el talento, por supuesto, de María José Arce, la inteligencia, el conocimiento, la sensibilidad de Josefina Hepp, y las crónicas también, un poco poder contar, soltar un poco el relato y contarlos también desde un poquito más de la crónica de viaje. Y es entonces este trabajo que nosotros hemos hecho, es un libro de gran formato, por eso está costando en 39.000 pesos en librerías, pero tenemos un descuento de 20% de descuento, así que ya saben, claramente no incluye despacho, pero tienen la posibilidad de escribirnos a blp.ediciones@gmail.com. Estamos regalando entonces, es decir, la posibilidad de tener este 20% de descuento de un libro, ¿verdad? Que es maravilloso. Síganos en @viajenatural en Instagram. Allí van a poder ver el libro, disfrutarlo y encontrarse con una experiencia. Una experiencia a propósito de lo que significa esto de hacer libros bellos. Para mí es una experiencia totalmente nueva. Ustedes saben, yo tengo libros básicamente de entrevistas, y es primera vez que me ha tocado publicar un libro así, y ha sido una experiencia remecedora que me ha cambiado en lo profundo. Así que estoy muy contenta de poder compartirla con ustedes y con un amplio público. Ya la buena noticia es que también se va a publicar en Corea, se han vendido los derechos para ese país y estamos muy, muy, muy contentos. Y por supuesto sigue el trabajo de tener que venderlo en Chile y también en el extranjero para que pueda ser leído por muchísimas, muchísimas personas. Mujeres, sobre todo, porque es un libro que tiene una marcada visión ecofeminista en tiempos de crisis climática, en tiempos en que nuestro planeta nos está exigiendo un cambio radical en nuestra vida, nuestra manera de entender la realidad, de cómo hemos vivido. Esto es lo que nos invitan mujeres como Vandana Shiva, quien tuvimos la oportunidad de entrevistar el año pasado en Mujeres con Memoria, y que también que es un encuentro que desde ya les anuncio vamos a repetir este año a partir de el 10 y 11 de diciembre, en el día de los derechos humanos. Vamos a estar haciendo Mujeres con Memoria. Ya les voy a contar quiénes son nuestras invitadas, de qué vamos a estar hablando. Por supuesto que vamos a centrarnos en los niños. Esa es nuestra idea, porque creemos que los derechos humanos y el día y los niños son un punto esencial para poder entender hacia dónde dirigirnos. Bueno, tengo hartas noticias, como han podido ver. También hay algunos libros que nos han llegado. Quiero agradecer a Tatiana Campos, me ha enviado el libro Liderar desde lo Femenino, estilos horizontales y disruptivos que cambian el mundo. Vamos a estar con ella también escuchándola sobre este libro. También quiero agradecer a Simón Catalán Molina, porque nos ha enviado ¿Por qué dibujo sueños de otras personas? Este es también otro material. Y por supuesto a Pablo Simonetti, con quien me encontré en un avión hace unos pocos días atrás, Los hombres que no fui. También vamos a conversar con él, vamos a leer este libro, porque, bueno, es una novela, bueno, de uno de los más importantes y talentosos autores de nuestro país. Ya nos vamos, pero también quiero destacar, por supuesto, los premios que han obtenido importantes autores, y quiero desde ya, bueno, por lo menos decir que los finalistas para los premios que significan, que entrega el Ministerio de la Cultura, de las Artes y el Patrimonio, como es el premio Marta Brunet. Quiero felicitar, por supuesto, a Andrés Kalapsky y a Joaquín Cosiña por Beso de Buenas Noches. Estamos tan contentos. Este es un libro que adquirió y que ha publicado Claraboya Ediciones, gracias a las gestiones de BLP Agency. Y luego no solamente fue premiado en Frankfurt, también está siendo ya premiado en nuestro país. Es una alegría gigante. Lo mismo que felicitar a Ernesto Garrat por Casa Propia. Ya lo hizo con Allegados, el primer libro de esta saga, y ahora está nada menos que también dentro de los premios que entrega el Ministerio de las Culturas a las mejores obras publicadas en nuestro país cada año. Pura alegría. Eso es, para que ustedes entonces no pasen penas con el fútbol, tienen que leer, porque aquí sí que hay alegrías. Y por supuesto, desde ya, invitarlos a este fin de semana. Tenemos un compromiso muy importante con nuestro país, con nuestra democracia. Lo importante es ir y votar y comprometernos. Yo sé que los auditores de Vuelan las Plumas son personas comprometidas. Estoy segura que todas y todos vamos a estar este domingo votando y dando cuenta de nuestro sueño de país, con tranquilidad, sin más descalificaciones, tratar de evitar, a pesar de que hayan tanta provocación en el ambiente. La verdad es que es un poquito difícil decir cumplir esta promesa de quedarse tan tranquilos, pero hay que tratar de hacerlo. Nuevamente, decirle a la Pasita Nazar feliz cumpleaños, querida hija preciosa, porque hoy día a celebrar, 17 de noviembre. Nosotros nos reencontramos la próxima semana, bueno, ojalá con un nuevo presidente desde ya en La Moneda, y si no, bueno, prepararnos para una segunda vuelta. Que tengan un buen fin de semana, que disfruten, y recuerden, síganos en Viaje Natural en Instagram, y vayan también bueno, porque tenemos este lanzamiento especial con un 20% de descuento de nuestro hermosísimo libro Viaje Natural, y también los invitamos a que vayan a nuestras redes a seguirnos para saber dónde pueden volver a escuchar esta conversación que sostuvimos junto a Josefina Jepp, que es en SoundCloud, también en Spotify. Nos vemos la próxima semana, muchas gracias, y que tengan unos bonitos días, y quiero dar también un abrazo a mi país, abrazar a nuestro país en estos días tan complejos. Chao.
Prosa y Política, Liberalia Ediciones y Parque del Recuerdo presentaron Vuelan las Plumas, programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Pueden volver a escucharnos en www.vuelanlasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales.